Agricultura, Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. Principal, comprometidos con tus inversiones. Y Accenture, la sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the Impossible.
Hola, ¿qué tal, amigos de Agricultura? Estamos en Faro, Economía y Empresa. Les habla Eduardo Martínez y estamos aquí muy bien acompañados de nuestros farolistas, Tamara Agnich, quien es socia de KPMG, ex superintendente de pensiones y es directora de la UAF. ¿Cómo estás, Tamara?
Muy bien, Eduardo. ¿Cómo estás tú?
Lo dije bien, no dije la UAF, que a ti no te gusta mucho.
Sí, me gusta mucho UAF. Pero fíjate que a propósito de UAF, tú sabes que estas organizaciones a nivel internacional se llaman UIF, Unidades de Inteligencia Financiera.
Vamos a hablar de unidades de inteligencia hoy día, pero de inteligencia nacional, porque con las cosas que están pasando, yo creo que es un tema que tenemos que conversar y es parte de la modernización del Estado. Esto que se anunció, estas 50 medidas que lidera Rafael Aristía, a quien le mandamos un saludo, porque sabemos que es un trabajo bastante difícil y requiere de apoyo de Estado. Aquí tienen que cuadrarse. No, estas cosas no resultan en 4 años.
Así es.
Oye, y dejemos presentar inmediatamente a otro farolista, Eric Hendel, economista, director de empresas. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, bien, gusto estar aquí.
Oye, vamos a partir con Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security, que nos va a hacer un poco un resumen de lo que está pasando afuera esta semana, cuáles son los temas donde poner atención, porque ha habido bastantes noticias. Así que, Felipe, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Felipe?
Sí, aquí estoy.
Sí, oye, tuvimos ahí un pequeño lapsus, pero básicamente te quería preguntar, ¿cuáles son los temas más prioritarios que tú destacarías de lo que está pasando en el entorno macro global y que nos afectan, obviamente?
Yo diría que un tema que resume el panorama macro global es cómo las encuestas de expectativas en las principales economías, incluyendo Estados Unidos y Europa, han seguido apuntando a la baja, a hacer una desaceleración de los próximos trimestres, y eso ha llevado a que los bancos centrales hayan ido cambiando el tono de su política monetaria, y en el caso del Banco Central Europeo, esta semana ya anunció que vendrían más medidas de estímulo en los próximos meses, y por su lado también esperamos que la Reserva Federal la próxima semana, en su reunión de julio, recorte la tasa en 25 puntos base, después de todo el ciclo de alzas que comenzó a fines del 2015, y se espera que incluso podría eventualmente tener otro recorte más de tasa en el segundo semestre. Y entonces este panorama de desaceleración lo que ha llevado es que los bancos centrales, los principales bancos centrales, vayan apuntando hacia retomar estímulos que en el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal se había estado retirando en el último par de años.
Oye, Felipe, y una pregunta, los mercados, y ustedes en Security, ¿cómo lo miran? Porque los mercados, veo que cerraron en Europa todos positivos, sí. Mirando el DAX alemán, casi un 0,5% arriba, el FTSE inglés, un 0,8 al alza, y bueno, España sabemos que está viviendo su propio calvario por esta ingobernabilidad que tiene hoy día, pero es un caso especial, y Estados Unidos también, el Standard & Poor's terminó positivo y un 0,74, o sea, bastante robusto. Entonces, ¿por qué es buenas noticias que el Banco Central Europeo esté anunciando que vienen posibles bajas tasas cuando eso debería ser el síntoma de que hay problemas, de que hay poco crecimiento y que hay que incentivar? ¿Por qué lo toma?
Y que en el fondo entonces, si esto viene por malas noticias de actividad, ¿por qué en el fondo esto lo lee bien el mercado? Yo te diría que, en resumen, la postura más expansiva de los bancos centrales, yo creo que se está apuntalando más en la poca respuesta que ha tenido la inflación al alza en todo este ciclo. Entonces, el hecho de que las expectativas de inflación estén debajo de las metas de estos bancos centrales les deja la puerta abierta para poder generar más estímulo, En el caso de Estados Unidos, con el dato de PIB del segundo trimestre hoy día, supimos que básicamente la economía anda bastante bien, pero es más que nada la inflación la que les permite dar este estímulo extra, dado que ya llevan varios periodos en que las expectativas no se reanclan a sus objetivos de inflación para los bancos centrales.
A ver, entonces ya que tocaste Estados Unidos, fue una sorpresa positiva que la mayor economía del mundo, un cuarto del mundo, 25%, crezca al 2,1, que es una cifra envidiable. Si uno lo mira en el contexto latinoamericano, es impresionante. Se esperaba que hubiera una desaceleración más rápida y sigue creciendo y con baja inflación.
Y con baja inflación y sigue creciendo por sobre su potencial, que se estima en algún nivel entre el 1,5 y el 2%, a largo plazo, y entonces de alguna manera es una economía que tiene un bajísimo desempleo, que supuestamente tiene muy poca holgura, que debiera estar creciendo ya a estas alturas bajo su potencial, en la parte muy tardía del ciclo de expansión que ha tenido, y aún así no hay presiones inflacionarias. Y eso genera el espacio para que los bancos centrales de alguna manera puedan incorporar esta mayor liquidez al mercado, y eso es lo que lleva a que las bolsas respondan positivamente. No hay una situación de preocupación mayor por la actividad, diría yo, de los bancos centrales, sino más bien este espacio de pocas presiones inflacionarias para inyectar liquidez.
Bueno, esa es una buena teoría. Estoy acá con Eric Hendel, que parece que te quiere preguntar algo.
Yo discrepo un poco de tu análisis, pero lo que pasa es que si tú miras el índice de precios del consumidor de Estados Unidos, ya está sobre el 2. El 2 es el target de Estados Unidos.
No es como acá, que es entre 2 y 3.
El target es 2, es más bajo, y está superado. Entonces tenemos una economía que está sobrecalentada, como muy bien dices tú.
Sobreempleo,
porque el pleno empleo, los datos normalmente muestran entre 5 y 5,5, y está entre 6. O sea, es una economía sobrecalentada, con sobreempleo, con una inflación que está por arriba de la meta. Entonces, lo que técnicamente correspondería es subir la tasa y volver a una tasa neutra, no bajarla.
No es lo que dice la FED
y sé que no es lo que están diciendo todos los analistas, digamos, incluyendo de ti.
Para
mi gusto, la explicación es presiones políticas por elecciones nomás. O sea, esta es una economía que le están echando benzina al fuego. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos.
Te lo entiendo, te compro el argumento en Estados Unidos, pero en Europa no hay elecciones.
O sea, tú tienes desaceleración en China, en Asia, tienes desaceleración en Europa, ese es un cuento, pero...
Y sin inflación.
Y eso es verdad. Pero Estados Unidos, otro cuento completamente distinto. Estados Unidos, la economía ha acelerado. Si tú tomas el móvil 12 meses, el crecimiento va sobre 3%. O sea, con un PIB potencial, por lo menos si usamos el filtro Rodríguez y Bresco, también me da 2. O sea... Esta economía está por arriba de su potencial. Lleva ya 10 años de expansión. O sea, es un boom que se está inflando el boom. O sea, por lo menos mis profesores de Chicago, yo creo que se van a estar revolviendo en las tumbas con el comportamiento de la Fed.
Bueno, yo creo que, y volviendo un poco, hay un tema eleccionario. ¿Cómo lo ven ustedes en Security el efecto de las elecciones? Son en octubre, ¿no?
Son en octubre y de alguna manera son un ingrediente que ha estado dando vuelta en el mercado respecto de algunas presiones, como menciona Eric, respecto de cuánta independencia tienen los bancos centrales para actuar o no. Solo un punto sí comentar de que en realidad el Banco Central o la Reserva Federal sigue el PCE, el deflactor del consumo. Ese deflactor del consumo es el 2% que tiene ayer y estamos al 1,6.
Que
tampoco es tan bajo, pero lo que sí les pasa a estos bancos centrales es de que un poquito... tomando tu línea de argumento, ellos esperarían estar de alguna forma viendo la inflación en alguna parte. No les aparece tan evidente, pero sí aparecen en algunas medidas. Y sí, yo creo que se están anticipando un poquito, y ahí entra el ciclo político, a cuánto de la incertidumbre geopolítica, a cuánto de las presiones por el lado de la guerra comercial podrían finalmente achacarse una desaceleración mayor, por ejemplo, hacia el 2020. Entonces, esto ser un poco preventivo respecto de eso. Y ahí sí es un poquito endógeno. O sea, en el fondo Trump juega un rol en decir, okay, yo voy a ir a esta guerra comercial, pero esta guerra comercial tiene costo para todo el mundo, para China, para Estados Unidos, para Europa y para los emergentes. Y ahí, de alguna manera, claro, los bancos centrales tampoco se pueden obviar tanto,
claro,
de eso.
Pero la guerra comercial no ha afectado a Estados Unidos, y de hecho lo ha afectado favorablemente. Pues tú ves que desde que vino la
guerra... Vamos a ver, está volviendo. Visto hoy día el anuncio de Trump, dijo que Apple le mandó un anuncio directo. Le dijo, prodúzcame los laptops en Estados Unidos.
Sí, sí, claro, se usa el argumento del optimum tariff. De hecho, Estados Unidos se está moviendo hacia su optimum tariff, que eso es egoísta, que este que va perjudica al resto del mundo.
Daña el comercio mundial.
Daña el comercio mundial. Estoy totalmente de acuerdo, pero Estados Unidos lo beneficia y lo ha beneficiado.
En el corto plazo.
En el cortísimo plazo, creo yo.
Bueno, yo estoy ahí con Tamara Agnich porque yo creo que eso es bien de corto plazo, ¿ah? Porque estas cadenas de supply supply chain o estas cadenas de abastecimiento son hoy día tremendamente integradas. Claro. Entonces,
yo creo que está subsidiado también por el recorte de impuestos.
Es el problema es que cuando, como es una economía grande, al hacer estas medidas, vuelca los términos de intercambio a su favor.
Felipe
Entonces
Caque,
tiene un efecto de ingreso
Felipe
Caque muy
tiene
importante.
Un punto importante. Me gustaría lo repitiera. Aparte, se nos olvida que estamos con un estímulo de impuestos, ¿no?
También.
Que todavía dura, en el fondo. Que es transitorio, pero que todavía dura para efectos de lo bien que le ha ido a la economía de Estados Unidos versus el resto. Pero es cierto, en todo caso, que ha sido el motor de la economía global en el último par de años.
Y probablemente a seguir siendo todavía. Pero te hago una pregunta, Felipe, llevándolo un poquito más a Chile. Nosotros vemos que las acciones en Estados Unidos han sido refugio. Cuando hay un poco de volatilidad, la gente se refugia.
O han tenido atractivos, digamos.
Han sido atractivos, y además por los crecimientos. No nos pasa lo mismo acá en Chile, y me gustaría, vi el otro día un análisis esta semana, salió donde hablaba de dos empresas, las celulosas, por ejemplo, que están muy afectadas por la guerra comercial, porque al final esos son commodities que inciden mucho el comercio y tiene que ver con Asia y con China, que sí se están viendo, y Europa, que se está viendo deteriorada el consumo, y las perspectivas son que Chile no va a recuperarse, no tiene los mismos efectos, el efecto Brasil o el efecto Argentina, no nos contagia mucho porque estamos muy fuertemente influenciados por commodities como la celulosa o el cobre, que básicamente somos tomadores de precio y tienen que ver con esa desaceleración que está ocurriendo en el mundo. ¿Tú compartes ese análisis en Security?
Hay dos o tres factores. Uno es volúmenes de comercio que efectivamente han estado cayendo según las métricas hasta el segundo trimestre de este año.
¿Cuánto ha caído en Chile las exportaciones?
Las exportaciones, depende de lo que uno mire, están en terreno negativo dependiendo de la partida que uno mire, pero efectivamente hemos tenido caídas.
El quantum físico es negativo, efectivamente.
O sea, el Q, la cantidad, claro, que es lo que más es relevante.
De hecho, si tú tomas la caída del quantum físico de exportaciones, por lo menos en el móvil 12 meses al primer trimestre, a marzo, explicas prácticamente toda la desaceleración que ha tenido Chile. Crecimos de 4 y estamos en este momento en torno a 2.7 el móvil 12 meses, y eso es 1,3 puntos, te lo explica entero la caída del quantum de exportación.
Felipe Jaque, ¿y cómo lo interpretan ustedes con la bolsa local? Que estamos muy expuestos, buena parte de nuestro IPSA está...
Totalmente, o sea, si uno mira en el fondo cuánto de la caída, bueno, y además de los quantum, que por ejemplo, si uno mira, no sé, el quantum de exportaciones cayendo en junio 8% año a año, en promedio el primer semestre de andar por ahí por los 4% que caía. Si uno además le suma la caída de precios que afecta a estas compañías, por ejemplo, claro, en celulosa, son caídas de precios que acumulan año a la fecha 25%, ahí lo que tenemos es que, claro, cuando uno empieza a sumar estas compañías vinculadas no al ciclo local, sino que al ciclo de commodity global, lo que tenemos es que efectivamente las utilidades de estas compañías están muy golpeadas respecto de 2018, y estamos en la parte baja, si uno lo quiere, del ciclo de precios de commodity, donde golpea dos cosas, golpea el quantum y golpea el precio, y eso de alguna forma es un peso bastante significativo para un repunte de la bolsa en el corto plazo. ¿Cuál es nuestra expectativa, sí, de que estemos de alguna forma cerca del piso de estos ciclos? Y eso significa que lo que deberíamos ver de aquí en adelante es alguna recuperación de precios de materias primas en la medida que el dólar se deje de fortalecer, que era lo que había estado pasando hasta ahora, y de alguna manera también se vayan despejando algunos temas de incertidumbre a nivel de comercio internacional y que vislumbren entonces un primer semestre, por ejemplo, del 2020 un poquito mejor para estas compañías. En la medida que estas compañías se vean mejor afectadas, ya le empieza a quitar un poco de peso a la bolsa para que se reacople a lo que ha sido la dinámica de otras bolsas emergentes y desarrolladas.
Bueno, era el análisis de Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, una nota de optimismo, vemos. Estamos quizás en la parte baja de la curva, dices tú. Está por verse. Te agradecemos mucho el análisis.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, y Coacyn Logicalis, empresa con carácter de global, ya que hoy día une fuerzas con el grupo, tú sabes, el grupo Logicalis, basado en Inglaterra, pero con presencia en todo el mundo, hoy día son la misma empresa y a estos más de 50 años creando futuro, ayudando a las empresas a digitalizarse, van a continuar, pero ya con una mirada global, Coacyn Logicalis. Capital Trust, asesor financiero, más de 20 años de trayectoria en el mercado local de la compra-venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento pasivo y la búsqueda de socios estratégicos nos avalan. www.capitaltrust. Y ya sabemos todos que la sociedad entró en la era postdigital, la estamos viviendo, y la pregunta de cómo te vas a diferenciar en un mundo cada vez más hiperconectado no es fácil de responder, pero estemos tranquilos, existe Accenture. Unleash the impossible, nos dice, liberemos lo imposible. Y www.independencia-sa.cl es un buen consejo si usted quiere hoy día que está hay volatilidad, diversificarse, y además usted quiere una renta estable, pero no quiere la lata de tener que estar controlando los arriendos, la parte administrativa, la vacancia. Déjeselo a un experto que por más de 28 años ha tenido una exitosa gestión. www.independencia-sa.cl. Y dicen que todo tiene un límite, pero tus inversiones en principal no, por eso no espere más. Expande tu portafolio invirtiendo en dólares de forma directa en el extranjero. También puedes diversificar con las mejores boutiques del mundo a través de la plataforma internacional de inversiones en www.principal.cl. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Tamara Agnich y Eric Hendel.
¿Por qué ponerle límites a tus inversiones si puedes expandirlas por el mundo? En Principal presentamos nuestra plataforma internacional de inversiones, con la que puedes acceder directamente a nuestros fondos en el extranjero bajo la visión de especialistas globales. Expande tus límites desde hoy y comience a invertir en dólares en las mejores boutiques financieras del mundo. Conoce más en principal.cl. Principal, comprometidos con tus inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Fondos inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la CMF.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible.
Con 30 años de experiencia y más de 1.300.000 metros cuadrados construidos, Desarrollos Constructivos Axis es una destacada empresa dedicada a materializar obras de construcción de variadas complejidades en todo el territorio nacional. Axis está comprometida con el crecimiento sostenible y enfocados en la industrialización con una mirada moderna y de futuro. Claro ejemplo de ello es que este año Axis ha recibido el reconocimiento de la Cámara Chilena de la Construcción en innovación y productividad. Axis, 30 años construyendo futuro.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Avanzar es lo que todos queremos, pero la incertidumbre económica y política actual dificulta saber hacia dónde vamos. Entonces, ¿avanzamos o retrocedemos? Te invitamos a conocer la visión del economista Ricardo Caballero y el cientista político y exministro Genaro Arriagada en la nueva edición del Seminario Económico Security, Forward or Rewind. ¿Qué le espera a Chile? Síguenos vía streaming este 6 de agosto desde las 8:45 en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Urbano Proyectos. Damos una mirada integral al espacio público y somos los primeros en desarrollar amenities urbanos, una herramienta que da más certeza a la toma de decisiones de inversionistas y desarrolladores. En Urbano Proyectos, lo pensamos, lo diseñamos y gestionamos. Para más info, visita urbanoproyectos.com. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. En agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa y les recuerdo a los que se vienen incorporando, estábamos conversando con Tamara Agnich y Eric Hendel y a raíz de que en la primera parte vimos un poquito el entorno macroeconómico, donde es curioso, la economía tradicional, clásica, que a todos nos enseñaron en la universidad porque no somos millennials precisamente, está empezando a encontrarse con ciertas sorpresas. O sea, vemos economías como la de Estados Unidos, que va un poquito contra el sentido común, donde tenemos 10 años de crecimiento muy por sobre su potencial histórico. Vemos que tasas de desempleo que ya no son las óptimas, son 3,7%, es bajo lo que es el empleo normal, es un sobreempleo.
Exacto.
Pero a mí me da la impresión que también, y esta es la pregunta que les quiero hacer, también estamos con cambios que son de paradigma. Yo creo que hoy día hay una parte de la economía que no está siendo bien medida, y hay una parte de la economía, hemos visto todo el progreso del e-commerce, por ejemplo, donde los indicadores tradicionales se queda fuera mucha parte de eso. Hay todo ese tema de los servicios, que hace tiempo se viene discutiendo si el producto geográfico bruto o producto interno bruto incorpora bien los servicios o no, porque además los impuestos han hecho mucho más difícil la transparencia. Entonces, yo quiero tomar un ejemplo para no meternos en el tema de Estados Unidos, si Estados Unidos está creciendo o no al 2,1 o quizás está creciendo más.
Creo que está creciendo más.
Claro, porque hay una economía que está bajo los indicadores tradicionales. Pero yo me quiero ir a Chile. Y en Chile tenemos este tema del empleo, que es una lacra, porque la verdad es que, y tú lo has dicho varias veces, que la tasa de empleo que nosotros estamos midiendo no incorpora muchas cosas. Y ahí me gustaría abrir ese debate, porque hoy día vimos cómo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo una relación, un link, entre la inmigración y el aumento de la tasa de desempleo que estamos teniendo en el Gran Santiago. Y además, yo creo que hay muchos más factores. Entonces, no sé quién quiere partir ahí.
Yo voy a partir no por la parte técnica.
Perfecto.
Eso me gustaría dejarlo claro, pero me parece, al menos, curioso o preocupante que el ministro de Hacienda tan rápidamente le asigne responsabilidad a la inmigración sin considerar
dentro de otros factores, no
dentro
fue el único,
de otros factores, pero dentro
un acento ahí.
porque lo que dice el ministro de Hacienda tiene una potencia que yo me imagino que el ministro se da cuenta de aquello. Entonces, lo que ocasiona en otras variables que no son económicas, el ministro de Hacienda es economista, todo lo que tú quieras, pero pertenece
a esta altura a un político.
No, y sus declaraciones, las declaraciones que salen del Ministerio de Hacienda, tienen externalidades, repercusiones, derivadas, subderivadas, increíbles. Y eso ya, me imagino yo que el ministro lo se le fue. Pero el impacto que esto genera en la convivencia que hoy día tenemos con los inmigrantes me parece brutal. Y sin perjuicio de que pueden existir antecedentes técnicos que puedan corroborar lo que el ministro declara, creo que no es a él a quien le corresponde hacer esa relación.
Bueno, lo que dice Tamara, vimos al Banco Central. También usó el argumento de la migración, pero lo usó en otro sentido, en un sentido más positivo, hablando de que eso mejoraba el potencial de crecimiento del país. Pero sí, el tema de la migración está empezando a ser un factor. Entonces, en la pregunta es, Tamara, ¿estaremos midiendo bien, primero, cuántos chilenos estamos en condiciones de trabajar, cuál es el potencial de Chile y qué efectos de corto y largo plazo? Porque puede ser que tengamos algunos baches de corto plazo, pero en el largo plazo sea una buena noticia. Es lo que mira un poco el Banco Central. ¿Cómo lo miras por ahí tú?
No, yo creo que elementos técnicos, y relacionándolo también con lo que conversábamos en la primera parte del programa, aquí el mundo entero se está como reacomodando. Los economistas también se tienen que reacomodar a variables que antes tal vez estaban en el ceteris paribus. Y hoy día ese ceteris paribus es tal vez una caja un poquito negra, pero que está teniendo impacto en debiese empezar a tener impacto en los análisis que tal vez en el pasado no lo tuvieron.
Claro.
Mi aprensión en relación a las declaraciones del ministro tiene que ver con la convivencia que hoy día tenemos real con los inmigrantes. Yo soy tengo una posición muy positiva a la llegada de los inmigrantes. Creo que nos hace bien como país.
¿Tú te defines como liberal en todos los sentidos? ¿Liberal del movimiento de capitales? ¿Liberal del movimiento de
trabajo? Me estoy refiriendo única y exclusivamente a la entrada de los migrantes como seres humanos. Creo que nos hace bien como sociedad, porque nos abre la mente, porque nos abre a nuevas culturas, a un mundo...
diversidad.
Total diversidad, y eso creo que nos hace bien como sociedad toda. Evidentemente que esto puede que tenga ciertas dificultades en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en lo que tú quieras. Pero eso yo creo que es importante no perjudicar la convivencia que tenemos hoy día con los inmigrantes, que particularmente hoy día está más asociado a un inmigrante no rubio.
O sea, lo que dice Tamara, yo estoy de acuerdo que hay que tener cuidado con el impacto emocional que genera, porque este es un fenómeno social, pero quizás lo que está haciendo el ministro de Hacienda es, desde un punto de vista técnico, explicando algo, pero tiene una implicancia política muy relevante.
Sí, eso es lo cuidadoso. Yo, por favor, el ministro Felipe Larraín es un estupendo economista, y yo creo que si están los análisis, bien, pero él como autoridad...
Mucha mesura.
Hay que tener un poco más de mesura.
Claro, a mí me gustaría un poquitito defender un poco lo del ministro, y yo creo que se quedó corto. A ver, pasa lo siguiente: si uno usa el último censo que tuvimos nosotros en abril de 2017, y uno procesa la encuesta de acuerdo a los criterios del INE, sale una tasa de desocupación del 12,7. O sea,
ya nos acercamos a la tasa de España.
Porque teníamos 700 y tantos mil inmigrantes a esa época. Ahora,
habla de 1.200.000.
Claro, 1.800. De hecho, hubo un recuento oficial que se usó con datos del Banco Central, datos de extranjería, inmigración y todo. Y así, a diciembre del año pasado, nosotros teníamos del orden de 1.400.000 migrantes, y de los cuales hay 1.000.000 en la fuerza de trabajo. O sea, este millón de personas en la fuerza de trabajo representa más del 10% de la fuerza de trabajo, 10.5% más o menos, y no está medido porque
tú vienes hace tiempo diciendo encuesta, que nuestro INE y nuestras instituciones están atrasadas.
Tanto la encuesta de la Chile como la encuesta del INE, básicamente son muestras,
sí.
Entonces, y esas muestras se hicieron en base al censo del 2002. En que había muy pocos migrantes en Chile, no 1.000.000.
Bueno, ¿y por qué no usan la base del censo 2017?
Eso es lo que tendrían que hacer.
Por un tema político.
No lo sé si por tema político dicen que están haciendo los trabajos, pero a ver, el problema es si uno toma un poco las velocidades de la migración. Yo creo que aquí, más que estoy de acuerdo con Tamara de que es buena la inmigración, y los países que tienen inmigración le ponen cuota. Por ejemplo, Estados Unidos es la patria de los inmigrantes.
Pero usemos un ejemplo más positivo.
Déjame Canadá, el ejemplo de Estados Unidos. Yeah. Estados Unidos permite 1 millón de personas de migración al año. Tiene una población de 330 millones. Eso significa un poquitito menos del 3%
de la fuerza laboral
que permiten que todos los años entre un 3% de la ¿cómo se llama? Perdón, un 0,3, ¿no? de la población, 0,3. Si uno aplicara el mismo criterio aquí en Chile, serían 54.000 migrantes. El año pasado entraron 350.000.
Ahora una pregunta, Tamara.
El problema que se nos arme, porque esto afecta el desempleo, es el siguiente. El año pasado emigraron más o menos 350.000 personas. Y hoy día yo creo que estamos recibiendo un flujo migratorio.
Se habla parecido. De 300.000
hasta ahora, de eso más o menos dos tercios, los migrantes vienen a trabajar a Chile.
Sí.
Entonces, por lo menos con los datos del Banco Central, más o menos dos tercios de esos 350.000 se incorporan a la fuerza de trabajo. Eso significa que la fuerza de trabajo se está incrementando en 200.000 personas al año. Además de eso, súmale los 150.000 que vienen incorporándose en forma natural de los habitantes chilenos. Entonces, para mantener la desocupación constante, necesitaríamos crear 350.000 puestos de trabajo.
¿Cuántos se crean
al año? El año pasado se crearon 180.000. Entonces, en el fondo, aquí es un problema de velocidades. La economía chilena no es capaz de recibir 300.000 personas al año. Lo que tenemos que hacer es ponernos como todos los países que reciben, que es poner una cuota. En el fondo,
una cuota que
más o menos guarde relación con la velocidad a la cual podemos crear puestos de trabajo.
Bueno, pero aquí es distinta la explicación. Si uno explicara que es un problema que Chile no puede integrar a la velocidad que se le pide hoy día a nuestra economía. Por ejemplo, hoy día que España recibe 300.000 inmigrantes. España es una economía
harto más grande que
nosotros. Mucho más grande, son 40 millones de habitantes. ¿No te parece, Tamara, que debiéramos tener, así como nos gusta tanto compararnos con la OCDE, algún tipo de indicador, algún tipo de inteligencia para prever lo que va a pasar? Porque es evidente que nos va a llegar, viendo la situación de Venezuela y viendo que la economía en Chile está mejor que lo que se ha deteriorado la economía en Latinoamérica, tratar de anticiparnos a este problema.
No, por supuesto, pero lamentablemente ya no nos anticipamos, pues. Estamos con una situación.
Cuotas, decir, este es el número.
Pero de aquí en adelante. Los que ya llegaron. Los que están aquí están
por
aquí.
Por supuesto
ya.
Que este es un tema que hay que ir resolviéndolo. Ah, pero ya estamos en una situación compleja y creo que no todas las migraciones hoy día son iguales. O sea,
hay algunas que son básicamente
humanitaria, o sea, y ahí yo no pondría ni una cuota, no.
Pero ¿cuántos vas a recibir? 500.000?
Claro, pero si te llega 1 millón y no pones ni una cuota, puedes generar un problema, es como un barco que se está hundiendo.
Claro.
Entonces, hay un límite.
Además, aquí hay un problema, no solo...
Pero también es cierto...
el problema a nivel Latinoamérica, porque Chile tiene que absorber todo el problema.
Pero Chile no es el que está absorbiendo...
No está resolviendo nada.
Sí, pero sí, de alguna forma también lo está resolviendo los países vecinos, Ecuador, Perú, Colombia. Están cerrando un poquito la... Ecuador acaba de poner exigencia de visa recién.
Van a colapsar. O sea, ahora lo que está pasando es que las tasas de desocupación se nos dispararon sobre 14%. Y en el fondo, como tenemos...
Volvamos con eso en la próxima pausa, porque veo que este tema daba mucho más y realmente tenemos que hacer la pausa. Yo le voy a recordar que en Principal dice que todo tiene un límite, pero tus inversiones en Principal no. Por eso, no esperes más, expande tu portafolio invirtiendo en dólares o en forma directa a través de las mejores boutiques financieras del mundo. Puedes hacerlo a través de la plataforma internacional en www.principal.cl. Urbano Proyectos es la empresa chilena con mayor experiencia en el desarrollo de estudios de gestión del espacio público. Realiza los estudios de impacto ambiental, impacto vial, desarrolla toda la ingeniería de detalle de las obras y además gestiona la construcción de las mismas hasta que tienes el permiso y la recepción final. www.urbanoproyectos.cl. Capital Trust, si has pensado hacer crecer tu empresa, requieres un socio que aporte capital fresco que te permita desarrollar con rápido crecimiento. Confía en Capital Trust, más de 20 años de experiencia en transacciones por más de 3.500 millones de dólares nos avalan. www.capitaltrust, su asesor financiero. Independencia, AGF, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios, 28 años de exitosa gestión, administrando inversiones en propiedades comerciales que se comportan distinto a las acciones y a los bonos, una manera de diversificar. Y por último, Security, lo que te importa nos une. Por eso tenemos empresas para estar en cada etapa de tu vida, apoyando, financiando, protegiendo y asesorándote para acercarte a todo lo que quieres. Grupo Security, quieres, puedes. Vamos a una pausa, volvemos con Tamara Agnich y Eric Hendrix.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Por qué ponerle límites a tus inversiones si puedes expandirlas por el mundo? En Principal presentamos nuestra plataforma internacional de inversiones, con la que puedes acceder directamente a nuestros fondos en el extranjero bajo la visión de especialistas globales. Expande tus límites desde hoy y comienza a invertir en dólares en las mejores boutiques financieras del mundo. Conoce más en principal.cl. Principal, comprometidos con tus inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Fondos inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la CMF.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero. En Urbano Proyectos damos una mirada integral al espacio público y somos los primeros en desarrollar amenities urbanos, una herramienta que da más certeza a la toma de decisiones de inversionistas y desarrolladores. En Urbano Proyectos lo pensamos, lo diseñamos y gestionamos. Para más info visita urbanoproyectos.com. Urbano Proyectos, expertos en espacio público.
En Grupo Security, lo que te importa nos une. ¿Y a ustedes? ¿Qué los une?
A mí con el Security, el servicio. De primera. De hecho, cada vez que puedo, recomiendo a mi ejecutivo.
A mí con el Security, mucho. Pero principalmente, que supieron asesorarme para hacer crecer mi empresa.
Ah, y una cosa más. ¿Qué me une con las empresas del Security? La confianza, obvio.
Por esto y mucho más, es que nuestras empresas trabajan cada día acercándote a eso que quieres. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible.
Con 30 años de experiencia y más de 1.300.000 metros cuadrados construidos, Desarrollos Constructivos Axis es una destacada empresa dedicada a materializar obras de construcción de variadas complejidades en todo el territorio nacional. Axis está comprometida con el crecimiento sostenible y enfocados en la industrialización con una mirada moderna y de futuro. Claro ejemplo de ello es que este año Axis ha recibido el reconocimiento de la Cámara Chilena de la Construcción en innovación y productividad. Axis, 30 años construyendo futuro.
En agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo conversando con Eric Hendel y Tamara Agnich y la verdad es que nos pusimos apasionados ahí con el tema de las cifras de empleo, la inmigración, y volvamos al tema de fondo. Aquí tenemos cifras de empleo que han salido bastante negativas. Vemos al ministro del Trabajo que dijo que si bien la economía está creando más trabajos, es insuficiente, se están creando muchísimos más trabajos informales que formales. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, que no estamos siendo capaces como sociedad de integrar esta emergencia humanitaria que tenemos en el caso de Venezuela, de este flujo de latinoamericanos que están llegando por razones ya extrema necesidad a Chile. Entonces, Tamara, ¿cómo lo abordaría?
Y a eso si le suma todo el tema de la transformación digital que está...
Que además reduce...
Olvídate de eso.
Reconvirtiendo una serie de trabajos que...
Los call centers, el retail, los cambios en el sistema de transporte.
Sí, no, sí, el panorama no se ve sencillo para el mercado laboral.
Pero tu sentido común, ¿por dónde abordarías este tema? Que, a ver, yo separaría, hay un tema que es una emergencia humanitaria, que es de Latinoamérica, y hay otro tema que es la natural capacidad de un país de absorber diversidad e inmigración, que tiene que ser de acuerdo al tamaño de la economía y a la velocidad de la economía.
Sí, ahora también es cierto que mucha de la inmigración aborda trabajos que los locales ya han desestimado, es decir...
Siempre entonces, pasa eso.
Temporero. Yo creo que el problema, y Eric lo ha dicho ahí como con mucha fuerza en el intermedio, pero no lo hemos escuchado todavía, el INE, la modernización del INE, que es fundamental, porque estamos trabajando y haciendo análisis con cifras que...
Con cifras no representativas.
No son confiables, ya no son confiables. Entonces es necesario ahí abordar...
Y ese que tenía Chile, que sus cifras eran confiables.
Sí, y claro. Recordemos que hay un proyecto de ley que está en el Congreso para modificar la institucionalidad del INE, y eso es urgente.
Claro, yo creo que aquí este punto, y quizás para nuestros auditores... reafirmarles que lo que hace el INE es hacer una encuesta que se basa en una muestra. Entonces, lo clave para que la encuesta esté bien hecha y sea representativa es que la muestra sea representativa. Entonces, si uno quiere preguntarle a los habitantes de Coyhaique sobre el uso de la leña y va y hace la muestra en Antofagasta,
claro, tenemos mal análisis.
Cualquier
tú con ese ejemplo burdo estás diciendo que hoy día, al usar el censo del 2002, el termómetro lo estamos poniendo donde no hay que ponerlo.
Entonces, en el fondo, de partida, lo que pasa, según los datos oficiales, hay 1.400.000 migrantes
y chilenos que no teníamos antes.
Y chileno, en cambio, afortunadamente el censo del 2017 sí ya recogía como 750.000 migrantes. O sea, si uno pusiera el censo 2017 como base de la muestra, y ya arreglaría el problema, porque en el fondo mediría, y ese mismo problema lo tiene el INE y lo tiene la China. Entonces, como estamos midiendo sobre un Chile que se fue en 2002, estamos preguntándole a los habitantes de Antofagasta sobre problemas que tienen los habitantes de Coyhaique.
Si tienes un mal diagnóstico sobre información que no es la correcta, vas a tener malas propuestas.
Entonces tenemos tasas de desocupación oficiales del 7. La Chile
8,4 la que salió ahora es Santiago.
Pero cuando uno mete los números, los flujos y todo, llega fácil a 12, desorden. 13, mínimo 13.
Déjame cambiar un poquito el eje y preguntarle a Tamara. Tamara, tú has trabajado en distintos organismos de gobierno por muchos años. Y lo que estamos viendo aquí es que falta un poquito de inteligencia en cómo se usan los datos. Hoy día ya no podemos esos compartimentos. Mira, yo uso los datos del INE. El Banco Central usa sus datos. Piensa que el Banco Central ha dado el ejemplo y ha sido bastante más flexible, empezó a usar los datos de las AFP o de los fondos de pensión, que son mucho más exactos, y empezó también a usar la inmigración, datos, y entonces usa multifuentes. ¿Cómo se podría hacer eso para tener una unidad mayor, una modernización que involucrara romper estos silos, que es un poco lo que están
usando? Yo creo que nos juega muy en contra de estos periodos presidenciales tan cortos, donde al final nadie se embarca en una reforma del Estado, del aparato del Estado en serio, sino que vamos actuando.
Los electores no te premian por eso, no lo ven.
No es visible, los beneficios no son inmediatos, los beneficios son a largo plazo. Y muchas veces incluso requeriría cierto crujidero dentro del propio aparato público. Entonces, si es que estamos permanentemente legislando sobre caliente, haciendo cambios sobre caliente frente a cada situación, como lo que acabamos de tener ayer, la cosa horrible de las bombas, y vamos a cambiar aquí, y sobrecaliente, cuando en realidad aquí hay una reforma a los sistemas de inteligencia del Estado que están pidiendo a gritos hace muchos años.
Una modernización.
¿Qué te parece
el anuncio del gobierno esta semana? Rafael Ariztía anuncia, la unidad que él lidera en realidad, anuncian 50 medidas. Y dentro de eso uno empieza a leer y hay algunas que son bastante prácticas. O sea, por ejemplo, que los carabineros no estén tomando declaraciones, que se haga a través de un teléfono.
O sea, casi sin comentario, porque es como
ahora,
obvio.
Sí, es obvio, pero yo creo que vamos a tener que invitar a que nos cuente esto. Sí. Y hay que destacarlo, porque esto no es popular. Esto no da votos, esto no es algo que tú puedas, que la ciudadanía va a ver los impactos en forma inmediata.
Y paralelamente tienen que lidiar con las asociaciones de funcionarios de cada organismo, de los ministerios.
Que se pueden sentir atacados cuando tú unificas, simplificas.
Y que es una cosa natural, del ser humano sentirse un poco en peligro, pero con todo eso es necesario lidiar. Así que yo felicito a Rafael por el empeño que le está poniendo, pero aquí tenemos que mirar el tema más completo,
A mí me gustaría agregar de que este tema de migración no solo afecta el desempleo, digamos, sino que también nos afecta otros sectores de la economía.
Por ejemplo,
todas estas familias están viviendo en algún lado. Entonces el tema de la escasez de vivienda
lo tiene que enfrentar el Estado, y no solo el
Estado, el sector privado también. ¿Por qué con una economía que está frenada tenemos precios de las viviendas que suben 9% en términos reales y tenemos edificios que se están construyendo por todos lados y se llenan de quiénes son los arrendatarios? Los migrantes. O sea, el mercado inmobiliario en Chile está en Santiago, sobre todo explotó en el sentido de que hay una escasez de vivienda gigantesca. Y incluso se están volviendo a ver campamentos cuando habían desaparecido. O sea, otro factor, el sector salud. Llegó este millón de personas y resulta que hay que atenderlas de alguna manera. Está reventando Bonaza, está reventando el sector educacional, porque algunos de estos migrantes vienen con sus chiquillos y los quieren mandar al colegio. Entonces, en el fondo, hacerle el quite al tema de la migración es un poco la solución del avestruz. Claro, no nos gusta que haya una tasa de desocupación de 14%, no nos gusta, entonces, y queremos ser solidarios con el resto del mundo, y entonces ponemos la cabeza debajo de la tierra, ¿eh? Pero en el fondo...
Claro, pero si eso lo estamos haciendo con cifras que no son las correctas, se van a tomar malas decisiones en salud, en vivienda, en educación y en un montón de otras. Claro, entonces, por lo menos en este ámbito la prioridad debiese estar en el INE. En el INE y en las estadísticas que se levantan para que cada sector pueda tomar decisiones correctas con información, con datos que sean más exactos.
El acento ahí, o sea, como no sé, conclusión final, el acento sería esa ley que está durmiendo, tú le darías prioridad.
Por supuesto. Y como muchas otras.
Y lo otro, el tema de la migración. Habría que hacer una migración. Creo que vamos a tener que fijar cuota. Ojalá la fijemos.
La tiene fijada España, la tiene fijada los países europeos.
Lo tiene Canadá, todos los países que acogen gente.
Veamos cómo se hace una forma
en el fondo. Claro, tiene que haber una política explícita, digamos. Está bien ser acogedor y todo, pero hay una velocidad que nos colapsa. Y yo creo que
nos vamos a quedar con esas dos tareas que yo creo que
Se nos hizo corto el programa y día viernes más corto todavía.
Oye, agradecerle a Tamara Agnich por habernos acompañado. Ella dejó la tarea aquí de reflotar esta ley dormida de independencia o autonomía del INE.
De modernización del INE.
Y Eric, incorporar el tema de la inmigración como parte de las políticas públicas. Exacto. Ya no es algo, y tenemos que ver cómo lo han hecho los países inteligentes. Bueno, señores, agradecerles, recordarles que en Security en Chile avanzamos o retrocedemos. Esa es la pregunta. Conoce la visión del economista Ricardo Caballero y el cientista político y exministro Genaro Arriagada en el seminario económico Forward or Rewind del grupo Security. Síguenos vía streaming este 6 de agosto desde las 8:45 en www.security.cl. Y Coacyn Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas chilenas en este desafío de digitalizarse. Siga en compañía de Agricultura, ya viene Seda al Paso.
En Agricultura fue Faro, Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coasil Logicalis, más de 50 años creando futuro. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. Principal, comprometidos con tus inversiones. Y Accenture, la sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the impossible. Faro, economía y empresa, iluminando el mundo de los negocios. Producción, Rosario Ríos.